Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos a todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp +57 321 296 5956. +57 321 296 5956. En esta ocasión vamos a ver quizás uno de los capítulos más tristes de los que alguna vez tengamos que relatar aquí en la historia profética del mundo en todos los podcasts. Algo bastante duro de contar, de aceptar, de siquiera imaginar. La extraña y misteriosa obra de Dios. El desenlace de los impíos. Este es el episodio 5.
Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante esté. Es el día de tu salvación, deja que te limpie
Él. En el episodio anterior vimos una cosa maravillosa, la cosa más linda, esplendorosa. Mejor dicho, qué contraste con lo que vamos a ver ahora. El primer sábado de la eternidad, ese culto inaugural cuando todos los redimidos de todas las edades van a recibir sus palmas, sus arpas, sus coronas en la cabeza con las estrellas que ganaron, de las almas que ganaron. O sea, una cosa hermosa, vimos ese primer servicio de canto, la orquestación celestial, el acompañamiento de los ángeles. La cosa más indescriptible. De hecho, precisamos en el episodio anterior que nos quedábamos cortos en el relato, porque cosas que ojo no vio ni que oído yo. O sea, son una cantidad de cosas perfectamente asombrosas en las realidades celestiales. En este episodio, con un contenido pues bastante certero y verdadero, porque está relatado en las escrituras y en el espíritu de profecía, contrasta absolutamente con esa fiesta inaugural. O sea, lo que está pasando allá en el cielo es tan diferente y tan distinto con lo que en ese momento también estará pasando aquí en la tierra. O sea, esa dicha, esa herencia eterna que hemos de recibir los redimidos confiando en la gracia de Dios, va a ser absolutamente, totalmente diferente a la realidad que estén viviendo los impíos acá en la tierra en ese día final. La destrucción de los impíos por el fuego del resplandor de la segunda venida de Cristo. O sea, es una cosa bastante triste y, como les decía hace un momento, difícil de aceptar, y para mí como relator y para cualquier predicador e instructor y obrero bíblico es muy duro de relatar, pero está basado en las santas escrituras. Es una realidad de la profecía y es algo que tiene que pasar. Y es algo que el mundo tiene que saber. Es algo que también debe decirse. Entonces, miren, hagamos un pequeño resumen hasta aquí de cómo vamos en la serie de los eventos finales. En primer lugar, vimos cuando Cristo regresa por segunda vez. Eso es lo primero que va a ocurrir, su segunda venida en gloria majestuosa, esplendorosa. Bueno, eso lo vimos en ese episodio. Luego vimos la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitan primero, como se levantan de la tumba todos aquellos que descendieron al sepulcro, pero confiando en Dios, en la salvación, que de acuerdo a la luz que recibieron, a ese nivel de entrega, mejor dicho, los que perseveraron hasta el fin. En tercera medida vimos la transformación y la glorificación de los justos y los resucitados. O sea, esa glorificación que va a haber, la redenización en el físico de los redimidos. ¿Recuerdan que en ese capítulo vimos cómo vamos a ser glorificados por el resplandor de la segunda venida de Jesús y cómo vamos a ser transformados y a recuperar la naturaleza edénica que el pecado en cerca de 6.000 años ha desdibujado? Vimos la semana pasada, en el episodio anterior, la fiesta triunfal de entrada en la Nueva Jerusalén. Cuando yo digo la inauguración de la vida eterna, pues la vida eterna, digo inauguración como una especie de ilustración, porque la vida eterna, la eternidad no tiene ni principio ni fin, pero sí va a ser la inauguración, el reinicio de nuestra eternidad, y eso lo vimos en el episodio anterior a este. Una escena totalmente antónima. Pero antónimo, o sea, totalmente lo contrario. Tanto a lo diferente que están viviendo los redimidos en la Nueva Jerusalén, en la tierra, el resplandor de la segunda venida de Cristo es destrucción para el impío. Estamos viendo en este episodio el desenlace de los impíos, el triste desenlace, lo que cosechan los que no aceptan la salvación y los que finalmente se alejan de la vida. En esta tierra, cuando Cristo venga, el resplandor de su segunda venida va a significar destrucción para el impío. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Eso está en Mateo 13, versículos 40 al 42. Mateo 13, 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y aquí viene una expresión muy fuerte, pero está revelada. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una cosa espeluznante, yo voy a tratar de pasar este episodio lo más rápido posible, porque tras de que es difícil relatarlo, también no se concibe en la mente, pero está escrito. Mateo 13, 40 al 42 empieza por decirnos en este capítulo que serán los ángeles los que recogerán del reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los impíos, y dice que los echarán en el horno de fuego. Aquí se hace una descripción gráfica del remordimiento de los impíos cuando se den cuenta de que sus malos caminos les han provocado, lo que les han traído sus decisiones, lo que ellos han decidido creer, el camino que ellos decidieron tomar. ¿Qué les trae finalmente? La aniquilación eterna. Por eso hablamos de desenlace. Ese es su triste final. Una descripción gráfica, imagínese. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted cuando llora y al mismo tiempo le crujen los dientes, pues cuando hay un momento de terror, y esto tiene que ser aterrorizante. Me disculpa, mi apreciada audiencia, yo sé que esto es fuerte, yo sé que esto es duro. A la religión la señalan por ser terroristas, por ser alarmistas, pero esto está escrito. Y esto lo está diciendo el mismo Jesús, así será al fin del siglo. Estamos en el mismo capítulo 13 de Mateo, vámonos ahora a los versículos 49 y 50. Mateo 13, 49 y 50, así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles. Mira que los ángeles aquí tienen un papel preponderante entre todos. O sea, cuando apartan a los redimidos de los impíos, los que organizan a los impíos, los que los toman, los que nos llevarán en el aire, así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Y vuelve y repite, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde está eso? Eso está en el mismo capítulo 13 de Mateo, Mateo 13, versículos 49 y 50. Eso tiene que ser muy duro, tiene que ser bastante triste, bastante aterrorizante, porque imagínense, nosotros que estamos recibiendo el galardón en el cielo, pero el desenlace de los impíos ha sido este. Gracias al Señor, menos mal que las realidades poderosas de las cosas eternas que hemos visto aquí, sobre todo en el episodio pasado de la inauguración de la vida eterna para los redimidos, va a golpear tanto y va a impactar tanto nuestra mente. Con razón la Biblia dice al final que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de los redimidos. Pues claro, pues viendo a toda esta gente que se pierde, porque tristemente entre los perdidos, entre el desenlace de los impíos, habrán, Dios no lo quiera, no es mi querer ni el de ninguno de nosotros, pero seguramente, o Dios no quiera, Dios quiere, porque Dios quiere salvar al impío. Habrán familiares nuestros, compañeros de trabajo, amigos, excompañeros de la iglesia, celebridades, personas que conocimos, a quienes le dimos el mensaje. Y miren, muchas personas se perderán al final del tiempo, no porque no conocieron, sino porque conocieron el mensaje y lo negaron, no lo aceptaron. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Escuchen bien eso, esto está también en Mateo. O sea, Mateo es bastante incisivo en este tema del desenlace de los impíos. Mateo 25, versículos 31 al 34. Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso está en Mateo 25, 31 al 34. ¿Te das cuenta que diferente al desenlace de los impíos? O sea, hago esta salvedad aquí como para pasar el trago amargo de este desenlace. Mira que el Señor también le cumple a los que han decidido creer en Él. Le cumple las promesas de. ¿Se acuerdan de todas las promesas que vimos? Que el que venciere, el que venciere, el que venciere, todo lo que el Señor le dará. Pues está todo eso prometido. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En la segunda venida de Cristo y al final, no todo es terror, porque también habrá muchos que se salvarán. Los impíos no podrán soportar la presencia gloriosa y deslumbrante de Jesús. Para el justo, la gloria resplandeciente de Jesús en su segunda venida será transformación. Para el impío, esa misma gloria que será transformación para el justo, esa misma gloria resplandeciente para el impío será destrucción. Mira la misma gloria. Mateo nuevamente en el capítulo 16, versículos 24 al 27, remata y declara: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Cuando el cielo estaba en completa oscuridad,
grandioso es nuestro Dios.
Con su voz en un instante las estrellas él creó.
Grandioso es nuestro Dios.
Y su ira cayó sobre Sodoma, su misericordia y amor allá en la cruz. Yo espero que nosotros nunca más nos olvidemos que
grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso. Reina desde los cielos con su poder y amor, grandioso es nuestro Dios.
Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Estamos en Facebook, estamos en Instagram con el mismo nombre. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra. Serán consumidos por el espíritu de su boca. Serán destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo llevará a su pueblo a la ciudad de Dios, eso ya lo hemos visto, y la tierra quedará privada de sus habitantes. Miren, tales son los juicios, apreciada audiencia, tales son los juicios que caerán sobre Babilonia en el día de la ira de Dios. Serán de tal magnitud. La gran ciudad habrá llenado la medida de su iniquidad. Habrá llegado su hora. Estará madura para la destrucción. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, en esta cantidad de milenios con el mal, será terrible el despertar para los que hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. ¡Qué tristeza esto! Porque mientras duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de Satanás, disculpaban su vida del pecado, lo excusaban, se llenaban de argumentos para hacer el mal. Los ricos se enorgullecían de su superioridad con respecto a los menos favorecidos, pero habían logrado sus riquezas violando la ley de Dios, fíjate. Habían dejado de dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de obrar con justicia y de amar la misericordia. Habían tratado de enaltecerse y de obtener el homenaje de sus semejantes. Para ese momento de la segunda venida de Cristo, estarán totalmente despojados de todo aquello que los hacía grandes y quedarán desprovistos de todo y sin defensa. Por eso es el desenlace final, el desenlace triste de los impíos. Verán con terror la destrucción de los ídolos que prefirieron antes que a Dios, antes que su Creador, antes que a su Salvador. Vendieron sus almas por las riquezas y los placeres terrenales y no procuraron hacerse ricos en Dios. Ricos en la fe, ricos en testimonio, ricos en la misión. El resultado es que sus vidas terminarán en fracaso. Sus placeres se cambiarán ahora en ese momento en amargura y sus tesoros en corrupción. La ganancia de una vida entera les será arrebatada en un momento, fíjense. En un momento y tanto tiempo acumulando y acumulando y tantos años y la vida entera, los ricos lamentarán la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata y sobre todo de los grandes monumentos que levantaron para la honra y orgullo de su nombre. Pero sus lamentos serán sofocados por el temor de que ellos mismos perecerán junto con todos esos ídolos a los que les dedicaron todos sus esfuerzos. Los impíos en ese momento de su desenlace estarán llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios habrá vencido. ¿Están escuchando bien? ¿Lo están oyendo? Estarán llenos de en ese momento de pesar, pero no por su indiferencia para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios los habrá vencido. Lamentarán el resultado obtenido, pero no se arrepentirán de su maldad. Fíjate. No se arrepentirán de su mal. Si pudiesen hacerlo, no dejarían de probar cualquier medio para vencer a Dios. El mundo verá a aquellos mismos de quienes se burló y a quienes deseó exterminar. Pasar sanos y salvos por entre pestilencias, tempestades y terremotos. Eso tiene que ser muy duro para el impío. El que es un fuego consumidor para los transgresores de su ley, será un seguro pabellón para su pueblo, que en ese momento ya ustedes saben dónde están, gozando y recibiendo las majestades del cielo y las mieles de un triunfo. Miren, apreciada audiencia, expresar estas cosas para mí como relator es muy difícil de exponer. Para cualquier misionero, para cualquier pastor, para cualquier instructor bíblico, para cualquier obrero bíblico. No era fácil para Noé anunciar la tragedia. Para esa civilización él también fue alarmista, terrorista, un caudillo que lo que hacía era llenar de temor y de miedo a la gente, que la religión no es así, que son unos terroristas en el púlpito, que por qué tratan estas cosas. Y cada vez la humanidad nos está mostrando que vamos rumbo a la destrucción y cómo el ser humano puede destruir al mismo ser humano. Esto puede traerte el concepto de un Dios tirano, que su resplandor, su gloria resplandeciente va a matar literalmente al impío. Dios viene a destruir, escucha bien, escúchame bien. Dios viene a destruir el imperio del mal. Es el mal lo que Él viene a destruir. Pero si tú te identificaste con el mal, mueres con el mal mismo. Si tú te identificaste con la salvación, vives con la salvación. Dios ama a sus hijos. Aún así sus hijos sean impíos. Y aún en medio de las llamas de la destrucción, Dios los seguirá amando. Yo al principio les dije que esta era la obra misteriosa de Dios, porque Dios es amor. ¿Ustedes creen que en la mente de Dios está destrucción? Y alguien dirá, pero ¿cómo me vas a decir que no si me lo estás presentando tú mismo? Es que ante la presencia de Dios, el mal muere. Ante la presencia de Dios, el pecado se extingue. La paga del pecado es la muerte. Tú te identificaste con el mal, tú te identificaste con el pecado, contrario a la vida, mueres. Los hijos de Dios, al descarriarse, contrario a su camino, siembran destrucción para cosechar destrucción. Si tú sembraste mal, ¿qué vas a recoger? Mal. Si sembraste rebeldía, pues cosecharás los frutos de tu rebeldía. Por mucho que Dios ame, no puede pasar por encima de la decisión de cada quien. Si tú has decidido esto o aquello, y si esto o aquello te lleva a la perdición, tú te ganas la perdición. Aún Dios te sigue amando, así estés descarriado. Pero recoges los frutos del mal. Si eliges perderte, tu destino será la perdición. Es que la elección es, ¿por qué le echamos la culpa a Dios de la destrucción de los impíos? Si son los mismos impíos los que han tomado esa decisión, esa elección. Y si han elegido perderse, pues su destino será la perdición. Dios llama, Dios hace el llamado, el Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado. Tú y yo somos los que decidimos. Llamado, escucha bien. El llamado que el Espíritu Santo dice, en estos momentos alguien de los que está aquí me está escuchando y en su corazón sabe que está rebeldizándose contra Dios, que vives en una rebeldía contra Dios, en una amargura, tú no eres feliz, hay gente que le hace la guerra y la oposición a Dios, a su ley, y hacen todo cuanto sea posible como para amargarle la vida a los de la fe, cuando los que tienen el corazón amargado son ellos. Son los impíos los que no pueden soportar que la fe siga viva. Y te voy a decir una cosa, no sé si será una buena o mala noticia para ti, pero la iglesia del Señor va a mantenerse viva hasta el final. La fe y la religión van a continuar hasta el final, y no solo hasta el final, eternamente. Ya no pelees ni te rebeldices más con Dios. Yo no sé si aquí alguien vive maldiciendo a Dios. Yo te hago un llamado muy especial. Déjalo entrar y vivir la experiencia de la salvación. Ya deja de pelear. ¿No estás cansado de rebeldizarte? ¿Alguien de los que me está escuchando en estos momentos, ya no estás cansado, no te duele la espalda, el corazón, el pecho, la cabeza de tanto pelear con Dios, de tanto? Algún día Caín se tuvo que cansar, tuvo que rendirse, pero hasta donde sabemos murió en su rebeldía. Si tú eliges perderte, si eliges el camino en contraposición, pues ese va a ser tu destino. Miren, ningún lenguaje, oiga bien, ningún lenguaje podrá expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desearán lo que perdieron para siempre el día que Cristo venga, la vida eterna. ¿Escuchaste bien? Ningún lenguaje, yo aquí eso no te lo puedo describir, no te lo puedo expresar. Ningún lenguaje podrá expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desearán lo que perdieron para siempre. ¿Y qué perdieron para siempre? La vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos, su elocuencia, lo que sabían hacer, su grandeza, su imagen, todo eso, van a ver las cosas en su luz verdadera. Se darán cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caerán a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad. Y confesarán que Dios los amaba. Ustedes saben que ellos al final van a expresar una declaración total, fulminante. Los hombres ven que fueron engañados. Mira qué tarde. En su pleno desenlace, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Mira qué terrible eso, ¿no? Mira que eso a los que les enseñaron mal, a los que les dijeron que todo era paz y amor, que todo era seguridad. Esto es predicar esto. Este mensaje es bastante difícil, es bastante duro hablar de la bestia, del falso profeta, del protestantismo apóstata, de los conspiradores, desenmascarar todo eso, denunciar el engaño y el error por parte de los poderes apóstatas. Eso es difícil. Y mira que al final del tiempo, los impíos, en su pleno desenlace, en el momento de su destrucción, se van a acusar unos a otros. No hay peor demonio que los acusadores. Y finalmente terminarán acusándose de haberse arrastrado unos con otros mutuamente. ¿Hacia dónde? Hacia la final destrucción. El desenlace de los impíos es bastante amargo. Tan amargo como fue su vida. Nadie es feliz cuando se rebeldiza contra Dios. Nadie. Escúchame bien. Nadie. Tú te puedes ir, volverte ateo, renegar, maldecir, irte a un laboratorio, pero siempre vas a estar ahí. Ir a un laboratorio y tratar de, 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 de analizar, ejecutar el método científico, comprobar, medir, meter en una pipeta. Y no estoy diciendo que la ciencia esté mal, porque acuérdense que la mucha ciencia nos acerca a Dios y la poca ciencia nos aleja de Él. Pero cuando la utilizamos mal para querer contradecir, pretender meter a Dios en una botella, todo eso lo único que revela es una amargura de algo que nunca vas a poder comprobar, y es que Dios existe y que su amor y su misericordia es para siempre. Recuerda que el Señor lo que siente grandemente es un gran amor por ti. La historia profética del mundo se transmite todos los lunes desde las 8:30 de la mañana por Radio Intelectual Adventista, que emite su señal desde Carolina del Norte en Estados Unidos. Radio Intelectual Adventista te hace diferente. Y también desde Bogotá, Colombia, nos transmite Silo Radio todos los domingos a las 8:30 de la mañana, con episodio de repetición los miércoles a las 8:30 de la noche. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Todo lo que el hombre siembre, eso también será recogido. No nos engañemos, Dios jamás, nunca puede ser burlado. Miren que una vez en una experiencia enseñando, porque yo soy un maestro, una vez un estudiante me cuestionó en una clase y él decía que, profesor, yo no comprendo el libre albedrío, no lo comprendo, no me entra en la cabeza. Y me decía que él no estaba de acuerdo con eso del libre albedrío. Yo le pregunté, ajá, mijito, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que pasa con el libre albedrío? Y él me explicó a su manera, ¿no? En sus palabras, que él no entendía cómo era eso de que Dios nos dejaba en libertad de decidir, que nosotros éramos libres de elegir y Dios no nos presionaba en esa elección. Pero que si escogíamos contrario a su camino, distinto a lo que él mandaba, entonces nos perdíamos y nos destruíamos. Ahora yo le voy a decir una cosa, cuando un adolescente empieza a cuestionar y empieza a filosofar con la fe, es una vaina tesa. Aquello es algo serio. Y yo en ese momento, dependiendo de la sabiduría del Espíritu Santo, no de mi propio conocimiento, de una manera sencilla le pregunté, ¿qué nos enseña la Biblia respecto en quién tenemos vida? ¿En quién se origina la vida? Y él hábilmente, casi que sin pensarlo, me respondió de manera inmediata. ¿En Dios? ¿La vida se origina en Dios? A lo que yo también de manera inmediata le respondí. Bueno, ¿y si nos desconectamos de la fuente de la vida, qué queda entonces para nosotros? Apreciada audiencia, Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Los dos caminos están delante de nosotros y Dios mismo, queriendo que vivamos para siempre, queriendo que no perezcamos, nos encomienda que elijamos la vida para vivir. Las tristes e inevitables consecuencias de elegir la muerte la vamos a ver en el próximo episodio, cuando veamos lo que la Biblia enseña sobre el milenio y la dantesca desolación en la que va a quedar sumido este planeta durante esos 1000 años. No te puedes perder nuestro próximo capítulo. Resumimos y nos fuimos. Uno, si hay bastante, una cosa difícil de contar en toda la historia de la salvación, es esto que hemos relatado hoy, el desenlace de los impíos. 2. Mientras que la gloria resplandeciente de Jesús en su segunda venida será para el justo transformación, para el impío será destrucción. 3. El alma que sembró muerte definitivamente cosechará muerte en el día final. 4. La escena de felicidad y celebración en el cielo cuando los redimidos entren en la Nueva Jerusalén contrastará totalmente con la escena de destrucción y triste final de los impíos en esta tierra. 5. Dejando claro que Dios no se complace en la muerte de sus hijos, que le duele totalmente a nuestro Padre la perdición de cualquiera de sus hijos, puesto que Él creó la vida para que todos viviéramos eternamente. Produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes, un feliz.